abril de 2019. No queda tanto, ¿eh? Es la fecha límite para que con divorcio o con acuerdo el Reino Unido abandone la Unión Europea. Justo cuando Theresa May y las autoridades europeas abordan a cara de perro la recta final de las negociaciones, nos preguntamos, en nuestro tema del día, vale, Brexit, ¿y Gibraltar qué? ¿Qué va a ocurrir con el Peñón? ¿Y con los trabajadores españoles que cada día cruzan la frontera y se ganan el pan allí? ¿Habrá empresas británicas que abandonen Gibraltar tras el Brexit?
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Así se anunciaba el 24 de junio de 2016 el resultado del referéndum en el que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Esos aplausos de entonces se han convertido ahora en incertidumbre y en escollos en las negociaciones.
Cualquier cosa que contradiga a lo decidido en el referéndum o que divida a nuestro país en dos será un mal acuerdo, y siempre he dicho que el no acuerdo es mejor que un mal acuerdo.
Bueno, con las negociaciones en este punto, nuestra primera parada es el campo de Gibraltar. A 6 meses de que se haga efectivo el Brexit, la inquietud va en aumento, y en esta comarca, cuya economía está directamente ligada al Peñón, ni te cuento. Pablo Gómez es el responsable de informativos de COPE, campo de Gibraltar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues a poco más de 6 meses para que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la sensación en el campo de Gibraltar sigue siendo casi la misma que aquel 23 de junio de 2016, cuando el 51% de los británicos votó por abandonar la Unión. Desconcierto, inseguridad, desconocimiento. La verdad es que los ciudadanos del campo de Gibraltar todavía no sabrían responder cómo va a afectar a la zona los efectos del Brexit, especialmente los trabajadores que cada día cruzan la frontera, que son los principales afectados por esta situación. Gibraltar es sin duda uno de los principales escollos en las negociaciones bilaterales, ya que es el último territorio que haría frontera terrestre con la Unión Europea. Las últimas noticias en el ámbito político tampoco ayudan a esclarecer estas dudas, pues el último encuentro mantenido de los 7 alcaldes de la comarca con el ministro Borrell acabó como los anteriores, con los ministros Dastis y Margallo, con más palabras que hechos, sin medidas claras para la línea en especial y para la comarca en general. Así que de momento toca esperar, con más temor que esperanza, a ver cómo va a afectar el Brexit al campo de Gibraltar.
Estamos hablando hoy en nuestro tema del día de Gibraltar y el Brexit. Algunos informes apuntan que la economía de las localidades colindantes, ya sabes, La Línea, San Roque, Algeciras, dependen hasta tal punto del Peñón que 2 de cada 3 empleos se cubren allí. Con este dato es fácil de entender la preocupación que hay en toda la comarca, claro. Don José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras. Alcalde José Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a estar de nuevo con sus oyentes.
Nada, faltaría más a usted. Preocupación, esperanza, lo de siempre, porque al final los británicos siempre lo arreglan. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la comarca, alcalde?
Incertidumbre, mucha incertidumbre. Nosotros teníamos una serie de problemas en el campo de Gibraltar, a pesar de tener una comarca maravillosa. Hay pocas comarcas tan bonitas en España como el campo de Gibraltar, con un puerto puntero, el número uno del Mediterráneo, con una zona petroquímica e industrial, la segunda de España, con las mejores zonas turísticas, con sol, viento, con un polo, hípica, con 2 parques naturales, con la única reserva intercontinental de la biosfera. Tantas y tantas cosas bonitas, pero tenemos el problema del paro y tenemos el problema de las mafias de la droga, que crean pues inseguridad, inquietud y preocupación. Ese problema lo teníamos, necesitábamos una formación mejor para nuestros jóvenes, para insertarlos fácilmente en el mundo laboral. Teníamos esa serie de problemas que se habían comprometido la Junta de Andalucía, la Diputación y el Gobierno de la Nación con los distintos ministerios a actuar para atemperar, minimizar e incluso hacer desaparecer con infraestructuras, etcétera, la problemática que teníamos en el campo de Gibraltar. Estábamos en esa tesitura, en esa exigencia de los campos gibraltareños para que se arreglen nuestros problemas, porque la comarca tiene mucho paro, a pesar de tener tantas fortalezas, y en esto apareció el Brexit. Apareció el Brexit para producirnos más inquietud y más incertidumbre. Nosotros tenemos unas 10.000 personas, casi todas, la mayoría son de la línea, que cruzan la verja para poder ganarse sustento cada día. Uh-huh. Y la salida del Brexit, algo que los gibraltareños no querían, y estoy seguro que los británicos tampoco lo querrán porque votaron con el hígado, y cuando digo con el hígado votaron el tema de la Unión Europea solamente con el tema de inmigración, en la gran mayoría, y al final pues esto le ha producido una inquietud, pues imagínese a España, imagínese al Reino Unido, imagínese a Europa. Y a nosotros, en el campo de Gibraltar, que necesitamos el plan campo de Gibraltar, pues necesitamos que no se nos agrave estas situaciones que tenemos.
Que bastante y tienen con ello, lo que tienen encima.
Claro, y para ello siempre hemos exigido, y con esto no quiero ocupar más tiempo ni absorber espacio, pero siempre hemos exigido que queremos ser independientes de que nuestros trabajadores tengan que ser cautivos de tener que cruzar la verja para ganarse el sustento. Y claro, pues esa es la situación que ahora nos encontramos.
Por lo que a ustedes les llega, José Ignacio, ¿es cierto que hay empresas que estarían sopesando abandonar Gibraltar, quizás para afincarse en algún punto de España?
Sí, sí. Y se ha ofrecido incluso que se tenga una protección especial para el campo de Gibraltar en tema fiscal, de tal manera que muchas empresas de juegos online que dan muchísimo trabajo, se le llaman sillas calientes, son sillas calientes porque durante 24 horas se levanta un trabajador y lo ocupa otro, y así las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues eso se podría establecer en la línea. Imagínense los trabajadores generando riqueza aquí, generando impuestos aquí y generando beneficios aquí y en nuestra tierra.
Y una última cuestión. Ahora mismo, con los que conocemos la zona y todos los años pasamos por esa verja varias veces, los ciudadanos españoles que cruzan, van y vienen en bici, en patinete, andando a trabajar, ¿con ellos qué se prevé que puede ocurrir?
De principio exigimos todos, y todos queremos, todos, que puedan seguir cruzando la verja sin ningún tipo de impedimento. Eso lo queremos todos. Es verdad que cuando tú hablas de esto, que parece fácil, empiezas a elevar la mirada, empiezas a ver las mesas de negociación, te vas a Bruselas y de pronto empieza a entrar Irlanda y de pronto empieza a ocurrir con los residentes británicos en España, empiezas a hablar con los residentes españoles en el Reino Unido, empiezas a hablar del millón de turistas que tenemos aquí británicos, que es la principal fuente, empiezas a hablar de las empresas que exportan mercancías, o empiezas a hablar de las empresas que producen aquí y que exportan al Reino Unido. Empiezas a hablar, empiezas a elevar el tema y se empieza a complicar todo con una magnitud tremenda.
Pues ojalá, firmo y ratifico todo lo que ha dicho en la descripción de su zona al principio de la intervención, alcalde. Ojalá sea una buena solución.
Esperemos aprovechar las circunstancias esta vez que se ayude al campo de Gibraltar y que no se perjudique la situación con la salida del Reino Unido, sino que además luchemos por nuestra tierra, por el campo de Gibraltar y por los españoles, sin querer nada malo para los gibraltareños, pero primero lo nuestro.
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Buenas noches y gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte.
En unos minutos vamos a saludar al embajador británico en España, Simon Maldey, para que nos dé su versión, a ver qué se le puede rascar al diplomático de lo que está pasando. Pero antes tengo al teléfono al historiador gibraltareño Tito Vallejo Smith. Tito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿estás en Londres?
Sí.
Oye, ¿cómo se ve allí? Claro, si te pregunto por el Brexit nos podemos ir hablando toda la noche, pero ¿allí preocupa el asunto de Gibraltar, Tito?
No tanto como lo interno de aquí de Inglaterra. Precisamente esta mañana me llevé una sorpresa muy grande porque ahora hay conferencias de los laboristas y toda la película, y este Corbyn quiere hacer dos referéndums. Uno es para volver otra vez a la Unión Europea. No quiere Brexit, quiere levantar al pueblo otra vez que voten para como estaban antes. Fíjate tú la película cómo se está desarrollando.
Claro.
Y también quiere unas elecciones también para que entre un gobierno nuevo. Con que ahí, fíjate tú lo que yo estoy escuchando esta mañana en el BBC.
Sí, lo que pasa es que allí el propio partido del gobierno y también el propio partido laborista están rotos cada uno por una parte.
Sí, aquí hay un laberinto entre ellos mismos que no lo vean, pero vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Gibraltar y de lo que nos concierne a nosotros. Pues si pasa, pues si esto no pasa, ¿no? Y siguen con el Brexit, claro, aquí hay que ir por el porvenir de todo el campo de Gibraltar, no solo de Gibraltar, de la línea de San Roque, de Tarjecina, el campo de Gibraltar. Ahora, también están hablando de Irlanda, porque Irlanda tiene un problema muy parecido al nuestro, tienen frontera. Una cosa que han echado muchos años en conseguir de que se unieran esos dos países, el norte y el sur, después de morir tanta gente, ahora están fantásticos, no van a volver a lo que había antes. Pues aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Aquí hay que olvidarse de lo que está pasando en otras partes, porque España tiene el poder de decir, bueno, mira, aquí vamos a un arreglito entre aquí y el campo de libertad. Y España tiene el poder de hacerlo, porque España cuando quiere hace lo que le da la gana, y eso lo sabemos.
¿Vale? Tito, en Gibraltar, ¿la gente qué dice? ¿Los llanitos qué dicen de esta situación tan tensa, de esta incertidumbre?
Mira, yo nada más que te puedo decir que los llanitos somos sobrevivientes natos. Hemos pasado por asedio, guerra, situaciones, la estrangulación económica de la última vez cuando se cerró la verja, que nos cogió con los pantalones abajo, como se suele decir, y sobrevivimos. Tenemos también, Inglaterra tiene una cosa que lo dijo Teresa May no hace mucho tiempo, yo lo venía diciendo desde el principio, tiene un as en la manga, que es la Commonwealth. La Commonwealth es muy grande, Australia, Canadá, todos esos países. En Gibraltar hay muchas cosas que siempre, toda la vida han estado viniendo de la Commonwealth, no solamente de la Unión Europea, ¿tú sabes? Quiere decir que, pase lo que pase, aquí estamos a la expectativa. Nadie sabe lo que está pasando, ni Teresa May, tiene el caso ahí formado y los mismos ministros la están criticando, para adelante, y hay que vivir con lo que está pasando. Nosotros nunca nos quisimos salir.
Tito, si se volviera a repetir el referéndum del Brexit, claro, en Gibraltar salió que no, vamos, en un 90%, pero en el conjunto del Reino Unido, opinión personal, te pido, ¿tú qué crees que ocurriría?
La verdad, es una pregunta muy muy difícil. Yo te voy a hablar de parte mía, de cómo me afectaría a mí personalmente. A mí, yo no creo que me afectaría mucho porque yo ya estoy jubilado. Le afectaría a mis hijos, a mis nietos, ¿no? En los trabajos, en el porvenir de lo que va a venir, ¿no? Es muy una incertidumbre muy grande, te lo digo. Yo, la verdad, no lo quiero ni pensar. Podría ser bueno, pues, en estas situaciones siempre uno gana y uno pierde. Es decir, negocios irían a la deriva, otros no serían. Y estas son las situaciones que pasan, que hemos visto a través de los años, como pasó antes. Muchos negocios se fueron a pique y otros nacieron de la nada. ¿Sabes? Y estas son las circunstancias de la vida. Así, eso es lo que se puede decir.
En cualquier caso, la incertidumbre para todas estas cuestiones y para la economía más no es buena acompañante. Tito Vallejo Smith, historiador gibraltareño, gracias por atenderme. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Chao, hasta adiós. Luego. El embajador del Reino Unido en España es don Simon Madley. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Gracias por atenderme, como siempre. Hoy en nuestro tema del día, embajador, estamos analizando qué va a pasar con Gibraltar, punto concreto, tras el Brexit. ¿Se puede avanzar algo? ¿Se puede salir de la incertidumbre, embajador?
Sí, creo que sí. Estoy positivo. Estamos hablando de una manera, creo, muy constructiva con el gobierno de España y con el gobierno de Gibraltar, ¿no? Los tres. Conversaciones constructivas y creo que todos esperan que podamos lograr un acuerdo lo antes posible. Y en primer lugar, en el interés de los ciudadanos, de los miles de ciudadanos, incluso, claro, miles de andaluces que cruzan la frontera cada día. Creo que tenemos que aprovechar de esta ocasión para impulsar también la prosperidad y la seguridad de toda la zona.
Ojalá. Yo acabo de hablar con el alcalde de Algeciras y dice que estaba preocupado precisamente por la incertidumbre. ¿Le veo a usted, embajador, más optimista?
Es verdad que tenemos que tratar esta incertidumbre, no solo a nivel del asunto de Gibraltar tampoco, pero a nivel general, ¿no?, de las negociaciones, que podamos dar más certidumbre a los ciudadanos y a las empresas, no solo por el periodo de transición, pero también para el futuro. ¿Qué es que va a ser el futuro de la relación? Pero sí, vamos a trabajar para dar más certidumbre para los miles de personas que trabajan en Gibraltar cada día, para toda la gente de esta zona, que podemos trabajar juntos, gibraltareños, británicos, españoles, para impulsar la seguridad y el crecimiento económico de toda la zona.
¿Quién tendría más que perder? Claro, preguntar una cuestión tan directa a un diplomático me temo que no me puede responder, pero ¿quién tendría más que perder, embajador? ¿Los andaluces y la parte española del campo de Gibraltar o la propia economía del Peñón, el Reino Unido?
Creo que hay un vínculo tan fuerte, ¿no?, entre Gibraltar y el campo a nivel económico, que hay un interés muy importante que podemos trabajar juntos para impulsar la economía de los dos, ¿no? Creo que los vínculos económicos y sociales entre Gibraltar y todo el campo muy fuertes, pero podemos hacer mejor con una relación más constructiva, más positiva entre Gibraltar y España en general.
Pues ojalá, a lo mejor hasta salimos ganando con el Brexit, ¿quién lo iba a decir? Simon Manley, embajador del Reino Unido en España, gracias por atenderme, como siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, embajador, buenas noches. No podía faltar en este tema del día sobre Gibraltar, claro, y el Brexit en general, el aspecto, el lado económico. Antonio Hernández es socio responsable de Estrategia Internacional y Brexit en KPMG España. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estamos en la cuenta atrás del Brexit, tampoco queda tanto para ese mes de abril. Ha faltado un acuerdo. ¿Qué economía, lo que le preguntaba al embajador, qué economía crees que sería la más afectada? Primero en el capítulo Gibraltar. ¿La economía de ese sur de España, del campo Algeciras y la comarca, o precisamente el Peñón?
Bueno, el tema Gibraltar, la verdad que es un tema que mezcla lo económico y lo político. Yo como economista, la valoración concreta de Gibraltar no podría valorarla, porque seguro que me equivocaría. Sin embargo, sí que en KPMG estamos más relacionados con la empresa y lo que intentamos es ver el impacto más sobre la empresa española, teniendo en cuenta la importancia básica que tiene para España el mercado Reino Unido, que es el primer destino de la inversión directa, no inversión financiera, inversión directa, que es inversión empresarial, con plantas, con producción allí, con empleados allí y demás. El segundo lugar, en términos de comercio, la relación es clave, porque es nuestro quinto destino mundial de la exportación y séptimo proveedor, es decir, de la importación, y hoy en día pues las cadenas globales de valor hacen que haya esa relación, ¿no? Un país importa y exporta incluso de los mismos bienes, lo que se llama el comercio interindustrial. Y Reino Unido en comercio también, como he dicho, tiene ese papel clave. Y en el ámbito turístico, que también es un ámbito que afecta... Bueno,
eso ya se está notando.
Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿quién va a perder más? Pues obviamente nosotros somos 27 países y Reino Unido solo uno. El propio gobernador del Banco Central de Reino Unido ya alertaba en mayo, en su informe, que Reino Unido ya hasta día de hoy se puede decir que ha perdido un 2% de crecimiento económico. Para nuestro país, pues los efectos principales son para las empresas que están allí establecidas y para las empresas exportadoras, independientemente del turismo. ¿Cuáles han sido los principales efectos a día de hoy? No de futuro, hablamos sí, a sí, día sí, de sí. hoy. Pues la depreciación de la libra, que ha sido de en torno al 15%.
Pues, en año y pico.
En año y pico. Pues ha supuesto que la exportación al Reino Unido, después de haber crecido normalmente en los últimos años por encima de la exportación española a todo el mundo, pues el año 2017 ha sufrido una caída del 1%. Es decir, eso ha hecho que Reino Unido, de ser el cuarto destino de la exportación española, haya pasado al quinto. Y en el ámbito, o sea, la depreciación ha tenido ese efecto negativo, pero también hay que hablar en positivo. Una depreciación significa que se encarece la exportación, pero se abarata la inversión allí. También empresas españolas están aprovechando ese abaratamiento de sus inversiones allí.
Se confirmaría por... Sé que voy a resumir mucho y sin matices, ¿eh? Pero ¿se confirma que el Brexit fue una muy mala noticia?
Fue sobre todo una noticia muy inesperada y todas las valoraciones, por lo menos a corto plazo, son de pérdidas. Sobre todo teniendo en cuenta las ineficiencias que se producen en las cadenas de valor. Aunque no haya aranceles, incluso en el caso
de que el acuerdo no incluya,
de que el acuerdo se logre y Reino Unido quede en una zona de libre cambio, que no haya aranceles, sí va a haber.
Que ya es mucho desear, ¿eh?
Que sí, efectivamente, a día de hoy, uh-huh. La verdad que las reuniones de alto nivel de la semana pasada no fueron muy positivas en este ámbito. Incluso en ese supuesto positivo, hablamos de costes logísticos, costes de barreras no arancelarias, costes de todo lo que es las trabas aduaneras, que son muy importantes para las empresas.
Una pregunta como consultor, imagino como vuestros clientes, os llamarán de allí para acá y al revés, desde España mirando hacia el Reino Unido. Claro, no hay nada peor para los economistas que la incertidumbre. El no poder decir, este gobierno va a gobernar así y bueno, ya te atas los machos o te preparas. Pero el no saber qué va a pasar en clave nacional nos está ocurriendo. Pero claro, en esta situación, ¿tú qué les dices? Digo, porque claro, si ni siquiera los propios british saben cómo salir de esta...
Uh-huh. O sea, aquí, como todo economista, hay que prepararse y anticiparse. Brexit es muy importante, pero es uno de los retos geopolíticos mundiales. Tenemos el tema del cambio estructural que se ha producido en la economía de China, los cambios del mercado del petróleo, la nueva administración Trump y todo lo
los
que
aranceles.
Implica... O sea, la empresa hoy en día, lo que se dice, el CEO ya no es un solo CEO, sino que es también CEO geoestratégico. Tiene que tener en cuenta...
Pero todo. Eso para los consultores internacionales te viene de perlas. Pues, es el tío más importante de la compañía.
No, la verdad es que desde el primer momento que vimos que el resultado del referéndum fue inesperado, montamos un grupo de trabajo a nivel KPMG global, no solo en la Unión Europea, sino también Estados Unidos, Japón, Canadá, todas las empresas que están establecidas en Reino Unido, que perdían el pasaporte financiero, que perdían más cosas, y entonces montamos un grupo global para ayudar y apoyar a las empresas de una forma global.
Teniendo en cuenta que desde el punto de vista político del Reino Unido ahora mismo, ellos sí que tienen incertidumbre, tanto el partido en el gobierno como el Partido Laborista. Están partidos por la mitad los dos, nunca mejor dicho. ¿Cuántos perjudica ese no saber por dónde va a acabar la cosa? ¿Cuántos perjudica la inestabilidad política del propio gobierno británico?
O sea, en nuestro ámbito sobre todo es, como decía antes, la anticipación y saber los escenarios. Una empresa tiene que tener en sus alternativas el escenario central, el más optimista y el más pesimista. El más pesimista, que no haya acuerdo, que Reino Unido se quede bajo las reglas OMC y eso implica que va a haber aranceles y en algunos casos importantes.
Sí, que fuera un país completamente ajeno, un tercero.
Y es OMC, cláusula de nación más favorecida, que en cristiano, digamos, es que va a haber aranceles que podrían llegar incluso al 24% en algunos
países. Sería la catástrofe.
Porque afecta mucho, no solo a la exportación, sino también aranceles a la importación de productos que luego se reutilizan aquí y se...
Ese sería el peor escenario.
Ese es el peor escenario.
Otro.
El más optimista, que Reino Unido finalmente, políticamente, aceptase entrar en la unión aduanera y salvase el problema básico que a día de hoy existe sobre la mesa, que es Irlanda. ¿Cómo conjugar que Reino Unido tiene para el resto del mundo la capacidad de negociar acuerdos y, por tanto, establecer sus propios aranceles, pero la frontera con Irlanda y la Unión Europea tiene el arancel común, el arancel exterior común, que es el que estaría en la unión aduanera? Aquí la diferencia básica es si se consigue finalmente que políticamente se acepte,
claro,
que Reino Unido queda dentro de una unión aduanera.
Y luego, entre medias, tienes pildoritas que lo complican más todavía, tipo Gibraltar. Uh-huh. Que ya es la gota que colma el vaso. ¿Estáis detectando algo que se dijo al principio, que empresas de la City se repartirían por el resto de Europa y en concreto España?
Sí, la verdad es que el tema del pasaporte financiero, es decir, que una empresa establecida en Reino Unido pueda prestar servicios sin tener presencia física en el resto de países de la Unión Europea, desde el primer momento se dejó claro que iba a ser muy difícil que el pasaporte financiero siguiese vigente, y entonces eso hizo rápidamente reaccionar a bancos, empresas de seguros y empresas financieras. Y en España pues ya hemos tenido algún caso donde se ha considerado que nuestro país es el más apropiado para prestar esos servicios, traer de Reino Unido a España esas actividades con esa licencia española, que es con pasaporte financiero, se puede hacer extensiva a todos los demás países, hacer, digamos, esa prestación de servicios desde aquí.
Ya para terminar, Antonio, la verdad que sería una noticia estupenda que eso se confirmara, pero ¿por qué dices que somos el mejor destino posible?
Bueno, no lo digo yo, lo dicen muchas cifras y muchos informes internacionales, que España, por clima de negocios, por infraestructuras, por dinamismo económico, creciendo de nuevo, como veníamos creciendo hasta el año 2007, por encima de la media de la Unión Europea, con una competitividad y productividad que hemos ganado en los últimos años, por el acceso que tenemos a Latinoamérica y por diferencial en costes que todavía tenemos, pues España sigue siendo un atractivo para la inversión extranjera directa. Y
digamos que no habría mal que por bien no venga.
Bueno,
ojalá,
digamos.
Ojalá. Voy a preguntar al consultor, al economista. Si me dices no puedo responder, pues no me respondes y ya está. Si se repitiera el referéndum, como analista, por tus contactos allí, por tus clientes, por tus amiguetes en la central, ¿qué ocurriría?
Fíjate, yo creo...
Una opinión personalísima.
Sí,
¿eh?
Sí, personalísima. Creo que muchas empresas que están viendo ya los efectos de que va a tener el Brexit y están leyendo los papeles que acaba de publicar Reino Unido en muchos ámbitos de qué va a pasar si no hay acuerdo, yo creo que sobre todo en el ámbito empresarial estarían más a favor del Remain.
Me parece que ya es tarde, pero bueno. Antonio Hernández, socio responsable de Estrategia Internacional y Brexit en KPMG España. Gracias por la sinceridad y por acompañarnos.
Muchas gracias, Ángel. Chao, chao. Buenas noches.
Antonio, chao.
Chao.